En Radio Popular Erri Ratia, La Alfombra Mágica, con Alberto y Carlos Gallego, los Gallego Brothers.
Kaixo lagunok, gabon deneri eta ongi etorri gurera. Lehenengo eta behin, betiko lez, agurrik beruena jaso, Gallego Brothersen partez, alfombra magikoaren emonaldi barri bat azteko pronto dagoenean. Badakizue zertan gabiltzan, irurogei minutu gutxi gora bera, historian zehar eginiko musikarik txukunetaz gozatu, ahal izateko. Galtzen baldin baduzue... Zuen errua izango da, ni zuek izango banintz, ez nuke galduko, ez da inundik inora. Carlos Olazaren laguntza eukiko deu gaurko gunean, arlo tekniko osoari dagokionez, eta mikrofonon aurrin, arestian genion bezala, Solasaldi zen, berriketan, musika guztizia aurkezten Gallego Brothers. Alberto Gallego de Careaga, brother maitie, ser modus gera, ondot et horri.
Eskerrik asko.
Bueno, pues nada, ya estamos aquí una vez más, convocados en torno a esta alfombra que nos reúne a todos los alfombrasales del mundo, que somos ya cada vez, voy a decir legión, pero ya lo de la legión se ha quedado corta. Vamos pasando ya, no sé qué es lo siguiente... ¿Cohortes sí, o no? ¿O la no, legión era más que la cohorte?
Claro, la,
¿no?
La legión está compuesta de varias cohortes.
Cohortes.
Ahora, después de la legión ya no sé qué se le podría llamar. Ejército, no sé.
Cómo cuerpo lo... de ejército, se podría decir.
Pero eso
en,
sí,
en
eso...
Mucho más moderno.
En épocas mucho más recientes.
Eso es.
En época de los romanos no sé muy bien. No me conozco. Solo sé que militar en romano, o sea, en latín, se dice... Es el ejemplo clásico de la tercera declinación, que es milex militis, el militar. Milex militis.
La tercera declinación.
La tercera declinación.
La segunda.
La segunda, puer pueri, el niño. Claro. Puer pueri.
Y de aquello de currus currus, ¿cómo?
Esa es la cuarta.
Esa es la cuarta.
Currus currus.
Es que yo empecé ahí el curso, en la cuarta.
En la cuarta, claro, claro.
Bueno, la primera será Rosa Rosa.
Rosa Rosa, claro, evidentemente.
Se supone, ¿no?
O sea, esa la sabe cualquiera, o sea, no tiene malicia. ¿Y la quinta?
La quinta, la de Schubert.
Ay, esa ya, ahí te he pillado. Si tú entraste en la cuarta, tendrías que saber la quinta.
No, es que entré y salí en la cuarta.
Ah, bueno, ya. Como era currus, solo era el carro, pues tú saliste en el carro.
Solo estuve un día en clase
pues la
de
quinta
latín.
Era dies diei, el día.
De ahí viene lo de dies ire y todo eso.
Eso es, dies diei. Joder.
Oye, el latín tiene su cosa, ¿eh?
Hombre, que sí tiene.
Tiene su enjundia, yo creo que deberíamos sí. Reivindicarlo aquí, bueno, y volverlo a poner en práctica.
Hay muchos estudiosos de las lenguas, sobre todo de lenguas muertas en este caso, que reivindican el estudio del latín porque es un idioma que tiene muchos momentos, digamos que unas secuencias muy lógicas, que ayuda mucho a reflexionar, a sacar conclusiones. Siempre se ha dicho que es un idioma que no es baldío el estudiarlo. Ahora, claro, hay tantas cosas para estudiar que todo no puede ser. Entonces se ha ido arrinconando el latín y el pobre pues está ahí un poquito tiradillo en los planes de estudio, ¿no? No sé dónde queda, me imagino que en los de lenguas clásicas y eso. Pero ya en bachilleres y esas cosas ya no.
Bueno, pues si os parece os dejamos de estudios y vamos a disfrutar un poco de la música, porque la alfombra mágica es eso precisamente. Disfrute absoluto y goce de lo mejor que se ha hecho en la historia. Entre ellos la música bluegrass, la música country and western, que nuestro buen amigo ya Billy Strings, que presentamos la pasada semana, ya se ha afincado aquí en la alfombra como si fuera un veterano y todavía no ha cumplido ni los 30, es un auténtico veinteañero. Ya comentamos un poquito sus orígenes, sus inicios en la música tradicional, de la mano de su padre adoptivo, Terry Barber, que le enseñó aquí todo ese vasto repertorio de la música de los Apalaches, de los Smoky Mountains, de todo el medio oeste norteamericano. Y eso es lo que practica Billy String, entre otras muchas cosas. Vamos a comenzar escuchándole un tema precisamente de uno de sus más grandes referentes, que es Doc Watson. Doc Watson de Carolina del Norte, el hombre que revolucionó la forma de tocar la guitarra acústica en la música hillbilly. Hasta entonces era un instrumento de mero acompañamiento rítmico y Doc Watson lo convirtió en instrumento solista. Él dijo que él podía tocar las mismas melodías que el violín y que la mandolina con la guitarra y lo consiguió. Y a raíz de él, pues a partir de ahí empezaron a surgir guitarristas imitándole. Bueno, pues Billy Strings es un gran admirador de Doc Watson y, lógicamente, muchas de sus canciones están incluidas en el repertorio que Billy Strings expone en sus conciertos, ¿no? Una de las canciones se titula Way Downtown, camino de downtown, de la ciudad, del centro de la ciudad.
El centro de la ciudad,
digamos, sí, ¿no? Bueno, pues aquí está. Para comenzar esta alfombra mágica del día de hoy, Billy Strings y su banda y este Way Downtown.
One, two, three. Way downtown, just fooling around, took me to the jail. It's old me and it's old by, ain't no one to go my bell. It was late last night when old Willie came home. Well, I heard him a-knocking on the door. He's a-slipping and a-sliding with his new shoes on. Papa said, Willie, don't you rap no more. Way downtown, just fooling around, took me to the jail. Well, it's old. Sitting in that big armchair with one arm around this old guitar and the other one around my dear. Way downtown, just fooling around, took me to the jail.
Pues de nada, hombre, a mandar. Way Downtown, o sea, camino hacia el centro de la ciudad, con Billy Strings y sus acompañantes, en este caso un duelo magnífico entre la guitarra interpretada por el propio Billy Strings y su compañero de silla, porque estaban sentados en sillas ahí en el escenario, sí. Su compañero, el intérprete de banjo.
Sí,
han hecho ahí unas virguerías entre ambos que vamos.
Bill Finley se llama, pues, el muchacho, también muy joven.
Habrá que tomar nota.
Tema de Doc Watson, sí, nada que decir al respecto, mucho que decir, pero habría que dedicar otro programa entero a Doc Watson.
Una actuación en directo, evidentemente, como se podía oír por el sonido ambiente, y como la próxima que vamos a seguir viendo, de Billy String.
Sí,
también,
bueno,
también está en directo.
Esto ya es una grabación más de estudio, pero bueno, está hecho en directo.
Sin segundas tomas.
Sin overdubs ni cosas de estas que dicen
en estudio, pero una sola toma.
Eso es. Vamos a escuchar una canción que también es de Doc Watson, compartida con otro de los grandes, grandísimo, Bill Monroe. Doc Watson y Bill Monroe. Padres biológicos, en este caso, de la música bluegrass norteamericana, prácticamente, ¿no? Esto es una grabación que hizo Billy Strings en el año 2020, o sea, muy reciente todavía, acompañando a otra leyenda del bluegrass, a Del McCoury. Del McCoury, un personaje que toca la guitarra, canta y que formó parte de los Bluegrass Boys de Bill Monroe en los años 60, o sea que no es un cualquiera, Del McCoury. De Billy Strings, creo que ya dijimos la semana pasada que había nacido en Lansing, en la capital del estado de Michigan, y que después de haber residido en diferentes localidades, tanto de ese estado de Michigan como de Kentucky, hoy en día tiene establecido su domicilio en Nashville. Aunque eso es un poco relativo, ¿no? Porque este hombre, como no para, no hace más que actuar por todos los estados, tanto del este como del oeste como del centro. La verdad es que se lo rifan. En todos los festivales de bluegrass tratan de conseguir la presencia de Billy Strings, y no solamente eso, sino que además tiene un grupo paralelo de rock duro, o sea, de hard rock. O sea, porque a él también le gusta mucho ese estilo de música, porque parece ser que su madre de niño le ponía discos de los que estaban en aquel entonces de moda, en los 90, ¿no? De Pearl Jam, de Nirvana, de Soundgarden, incluso hasta de Black Sabbath y todo eso. Eso, mezclado con el bluegrass que le enseñaba a su padre, pues el pobre niño tenía ahí un batiburrillo en la cabeza. Y claro, ha salido pues ambidiestro, digamos, ¿no? Con una faceta rockera, pero de muchos vatios, y otra pues acústica, que es la que estamos disfrutando en estos días. Bueno, pues vamos a escuchar entonces a Billy Strings y Del McCoury en este tema que se titula Midnight on the Stormy Deep, o sea, la medianoche en las profundidades tormentosas. Puf, fíjate qué título.
Casi da miedo.
¿Sí? Da miedo. No sé, la parieron entre Bill Monroe y Doc Watson a la limón. No sé, supongo que sería tras una noche
tormentosa,
tormentosa de fluvios etílicos, probablemente.
Puede ser.
Bueno, pues aquí están Billy Strings y Del McCoury.
Can love you true as I pray, don't go away. never have proved false to thee. The heart I gave is true as thine, but you have proved not true to me. I can no longer call thee mine. And fare thee well.
A medianoche en lo más profundo de la tormenta, con Billy Strings y sus boys.
Bueno, en este caso con un boy.
Solo, con un boy.
Con Del McCurry.
Suficiente.
Del McCurry, que le hacía ahí unos coros así, con esa voz de tiple, de tenor que tenía.
Muy bueno.
Y en este caso Billy Strings tocando la mandolina, que es otro instrumento que domina a la perfección, junto con la guitarra y el banjo. Son, bueno, de ahí viene su apodo, ¿no? De cuerdas, de strings.
Bueno.
Porque él se llama Apóstol, o sea, su apellido.
Sí, 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 Apóstol, Apóstol.
Auténtico.
Sí, sí. Bueno, no sé cómo lo dirán los americanos.
Bueno.
Apóstol. No sé,
William,
no tengo ni idea.
Mejor no especular.
No puedo ni aproximarme a lo que pueda ser la pronunciación de ese apellido.
Sí,
bueno,
sí.
Dejamos a un joven, Billy Strings, jovencísimo, que no llega a 30 años, o bueno, no sabemos cuántos tiene ya, pero vamos, es un joven. Dentro de la música country es, como quien dice, un niño precoz todavía.
Sí.
O un niño prodigio, que también se suele decir. Pero ahora tenemos que recoger una, digamos que una, vamos a decir, una cuerda o una línea para unirnos un poco con esto que acabamos de oír, con otra serie de jóvenes, también de la música country. Algunos no tan jóvenes, son precisamente los hijos del difunto Merle Haggard, ese cantante al que le hemos estado dedicando unas cuantas semanas en este programa. Entonces ahora recogemos la estela de ese gran fenómeno del country, que era, como decimos, Merle Haggard, pues ahora recogemos el testigo siguiendo en nuestro programa con sus hijos. El legado que ha dejado este hombre a través de sus hijos. Concretamente, tres de ellos se dedican a la música, o sea que es una cosa que está muy bien. Luego tiene también otras tres chicas, que no todas ellas se dedican a la música, una que sí se dedicaba y falleció, y luego otras dos más.
Sí.
Tenían seis hijos, ¿no? Bueno, pues los tres chicos se dedican a la música.
Sí, los tres hijos varones.
Y entonces, pues hemos dicho, oye, pues si ha estado el padre aquí no sé cuántas semanas con nosotros, pues va a dar una oportunidad a los hijos también.
Merle Haggard ha estado estas últimas cuatro semanas con nosotros aquí en la Alfombra Mágica, y entonces ahora, pues para cerrar el ciclo, hemos querido traer a los hijos, que son de alguna manera los conservadores o continuadores de ese inmenso legado que tenía su padre, ¿no? O que dejó.
Y vamos a empezar precisamente por los dos más jóvenes.
Sí,
la pareja que forman Noel y Ben Haggard, que actuando en conjunto, pues nos van a presentar una canción muy bonita también.
Sí, son dos hermanos de padre, pero no de madre.
Exactamente.
Porque Noel Haggard nació del primer matrimonio de Merle Haggard, y sin embargo, Ben Haggard es el menor y nació ya en el quinto matrimonio de Merle Haggard.
Pero como parece que hay buena relación entre ellos, pues
sí, sí.
Actúan juntos.
Fenomenal.
Muy bien.
Fenomenal. Vamos a escucharles en una canción. Bueno, en realidad serían dos canciones en una especie de pupurrí que hacen ambos. Una es The Running Kind y la otra es el I'm Lonesome Fugitive. Uno de los primeros éxitos de su padre, de Merle Haggard, en los años 60. Es una canción, una grabación también en directo, como vais a poder comprobar. Y pues nada. Aquí están, los hijos de Merle Haggard, imitando a su padre en todo, incluso hasta en el aspecto físico. Son una fiel copia de Merle Haggard. Aquí están, Noel y Ben Haggard.
Well, I was born a running kind, leaving always on my mind. Home is never home to me at any time. Every front door found me hoping
outside the back door open. There just had to be an exit for the running kind. Within me there's a prison surrounding me alone, as real as any dungeon with your walls of stone. I know running's not the answer, running's been my nature, a part of me that keeps me moving on. Well, I was born a running kind, leaving always on my mind. Home was never home to me at any time. At every front door found me open, outside the back door open. A part of me keeps me moving on.
In my younger days, well, Mama used to pray my crops would fail. And now I'm a hunted fugitive with just two ways. I'd run the law or spend my life in jail. Settle down, but they won't let me. A fugitive must be a rolling stone. Down every road, there's always one more city. Well, I'm on the run, highway is my home.
Seguimos aquí en la alfombra mágica disfrutando de la música country de los hijos de Merle Haggard. Hemos escuchado a dos de ellos, a Noel y a Ben, en estas grabaciones hechas ahí en vivo entre un público escaso, casi familiar, diríamos. Pero muy bien, muy muy bonito, la verdad. Merle Haggard, hay que reconocer que le salieron unos hijos bastante aplicados, ¿no? En cuanto a forma de cantar y a interpretar. Casi todas las canciones que interpretan son las de su padre.
Sí.
Claro, el apellido Haggard pues pesa mucho. Y esto en ocasiones pues suele ser un arma de doble filo, porque habitualmente surgen las comparaciones, ¿no? De inmediato con el padre. Y por muy bien que lo quieran hacer, pues sí, el legado que ha dejado su progenitor, pues es casi insuperable. Entonces, van, eso es una especie de una mochila que van a llevar ellos siempre.
Hombre, cuando sí. el original, digamos, el padre, ha alcanzado cotas pues muy elevadas, luego es difícil ya de igualar. Ahora, podía ser al revés, que el padre fuese un personaje, un artista sí, mediocre,
vulgar.
Y los hijos superar a su padre. Ya. También puede ocurrir.
No suele ser lo habitual.
En este caso, cuando arrancamos ya desde muy arriba, pues claro seguir subiendo ya es difícil.
Sí, entonces pues ellos tienen... Por otra parte, es una ventaja, tiene la parte positiva de que simplemente por apellidarte Haggard en el mundo del country and western, pues tienes ya muchas puertas abiertas, por no decir todas, ¿no?
Por lo menos los primeros pasos ya los tienes garantizados.
Vaya lo uno por lo otro. Pero bueno, hay que reconocer que cantan muy bien los tres y encima es que se parecen mucho a su padre, físicamente. O sea, sobre todo Marty, el mayor de ellos, es que es un fiel, una fotocopia
por aquello de
su padre.
Bendita sea la rama que al tronco sale.
Sí, sí, y eso que nació... cuando Merle Haggard estaba en la cárcel, que incluso hubo gente que sospechó a ver si podía ser su padre de verdad o auténtico o no.
Ya.
Pero bueno, se supone que ahí en San Quintín harían vis-a-vis con las esposas o con las novias y tal, ¿no?
Pues no sabemos.
Suponemos.
Es que no sabemos.
El caso es que...
¿Cómo estaba el régimen interno de la cárcel de San Quintín?
Su mujer, la verdad es que quedó embarazada estando Merle Haggard entre rejas. O sea que, ahora, parecerse, la verdad es que se parecen como dos gotas de agua. O sea que, en fin.
Bueno, pues vamos a dejar la
prensa, lo dejamos.
La prensa couché, vamos a dejarla para otro día.
Voulez-vous couché avec moi ce soir?
No, de momento la telebasura esta o la radiobasura, por ahora no la tocamos, porque huele mal. Fundamentalmente es que huele muy mal la telebasura y la radiobasura. O la prensa basura, como queráis. Seguimos con la música de los hijos de Merle Haggard. Y ahora tenemos aquí al hijo mayor, precisamente, el que, digamos que, el primero de la familia que recogió el testigo de su padre.
Aunque no es el mayor de la saga, porque la mayor era la
hija. Era la hija,
pero
que desapareció hace unos años.
Murió en el 2018, si no recuerdo mal.
Entonces, este hijo, digamos, de los que sigue actuando, es el mayor.
Sí.
Marty Haggard.
Sí.
Es el que nos va a acompañar ahora.
Sí, en una canción... También, lógicamente, del repertorio de su padre. Qué original, ¿no? Porque Marty Haggard tiene grabados varios álbumes, de los cuales tres de ellos son homenaje a su padre. Y hemos elegido de una canción, pues casi al azar, porque con el repertorio de Merle Haggard no hay peligro de equivocarse. Cualquier canción que elijas es estupenda. Y esta se titula Cántame de vuelta a casa. Fíjate, también poético, ¿eh? Una cosa... Bueno, el country ya sabes, ¿no? Siempre hablando de los retornos y de los amores perdidos y recuperados y tal y cual.
Es muy lírico el country, hombre, porque precisamente proviene del campo, de los grandes paisajes, los grandes espacios de Estados Unidos. Pues claro, pues es lógico. ¿Eh? No es una música urbana, evidentemente.
No.
Entonces, pues tiene estos temas, ¿no?
Bueno, pues escuchamos entonces ya a Marty Haggard y este Sing Me Back Home.
The warden led a prisoner down the hallway to his doom. I stood up to say goodbye like all the rest. I heard him tell the warden just before he reached my cell, let my guitar playing friend do my request. Let him sing me back home with a song I used to hear. Make my old memories come alive and take me away and turn back the years and sing me back home before I die. I recall last Sunday morning a choir from off the streets came in to sing a few old gospel songs. And I heard him tell the singers, there's a song my mama sang. Would you sing it once before you move along? Won't you sing me back home with a song I used to hear and make my old memories come alive? Take me away and turn back the years and sing me back home before I die. Won't you sing me back home before I die?
Pues Marty Hagar, mira por dónde, haciendo una música pues prácticamente tan buena como la de su padre, en fin, salvando las distancias, lógicamente, pero que a cualquiera que se le diga dice, ah, pues este, algunos dirán, pues es el padre, no, es el hijo, que es el hijo, que es el padre, en fin.
La verdad es que la voz se parece mucho.
Sí, sí.
Se parece
y
mucho.
Y como las canciones suelen ser muchas del repertorio de su padre también, pues mira, ya está. Y todo queda en casa.
Y fin, pues Merle Haggard, que por cierto falleció en el año 2016... Creo que ya lo dijimos en su momento.
Sí, yo creo que sí. Que su hija había muerto antes, precisamente.
No, después. En el 18.
Ah, después. Sí, sí.
Dos años después.
Dos años después, sí.
Y murió en su rancho de California, de una pequeña localidad que se llama Palo Cedro, al norte de San Francisco. Y ahí está enterrado, en su propio rancho.
Sí, quiso... la parte final de su vida buscó un territorio así muy muy lejano, lejos de las grandes urbes, incluso de la zona donde él había vivido siempre, en Bakersfield. Eso fue hasta el norte del estado de California, en un lugar muy apartado. Eso de Palo Cedro debe ser una aldea, dependerá de algún otro municipio, pero pues, debe ser un sitio pequeñísimo, vamos.
Pues tiene como 1.200 habitantes, fíjate, aproximadamente. Nada, o sea, que es una aldea, sí, prácticamente, pero que, bueno, tiene unos espacios naturales, claro, que ponte en lo mejor, ¿no? Claro, no, claro. Por eso Merle Haggard eligió ese sitio para construir su rancho, su finca, y pasar ahí los últimos años de su vida. Y por último, por cerrar el tema de su muerte, decir que el funeral, que además él murió el mismo día que cumplía 79 años, el día de su cumpleaños, que ya está viendo, ¿no? Ya tiene, sí, también mala pata el hombre. El funeral fue oficiado por su íntimo amigo Marty Stewart, otro grande, otra leyenda del country, ¿no? Y tocó el órgano, cantó varias canciones gospel, country gospel, bueno, aquello fue... vamos, que no había pañuelos suficientes para enjuagar las lágrimas de los presentes.
O sea, que Marty Stewart es sacerdote, o sea, es pastor protestante.
Sí,
o algo.
Parece que sí. Dice que ofició el funeral. Ya, o sea, si ya, oficias el funeral...
Se supone que eres un eclesiástico, vamos.
Sí.
Será protestante seguramente, pero...
También un enorme cantante country.
Sí, sí, muy bueno.
Marty Stewart.
Muy bueno.
Bueno, pues dejamos por el momento a Merle Haggard y su familia y pasamos aquí al plato fuerte de la jornada, que está, sí, ocupado por Patty Pravo. ¿Para
Patty
lo vamos
Pravo,
a
que
negar?
Llega aquí por cuarta semana a este programa, a Alfombra Mágica. Este es el cuarto capítulo que dedicamos a la vida y la obra de esta gran cantante veneciana, Nicoletta Strambelli, que es un nombre... auténtico, lo de Patty Pravo, como todo el mundo sabe, pues es un apodo, o es un nombre artístico, vamos a decir. Ya lo explicamos dónde venía eso del Pravo, o que se cree que viene de ahí, ¿no? Tampoco nos lo han aclarado demasiado, pero en fin, eso de un pasaje de la Divina Comedia de Dante Alighieri, etcétera, etcétera. Bien, pues estamos con Patty Pravo, vamos avanzando en su trayectoria, llegamos ya a los años 70, parte de los 80, en fin, seguimos con algunas canciones de esa época y vamos a empezar con una muy bonita que se titula Limpidi Pensieri. Fíjate qué título, Pensamientos Limpios. Pues casi nada, ¿no? Esto está cargado de buenas intenciones. Limpidi Pensieri, con Patty Pravo.
Mani forti, le tue mani, e i tuoi limpidi pensieri mi fai morire, non te ne andare, non te ne andare. Mi lasciare mai, non te ne andare, non mi lasciare, non mi lasciare. Con la paura, tu la cosa mia più bella, ti stai perdendo, non mi lasciare, non te ne andare, non e ne andare mai, non se ne andare, non mi lasciare, non mi lasciare.
Patty Pravo y estos pensamientos limpios.
Limpios, sí, señor. Muy limpios.
Relucientes, como el barniz. Uf, qué bonito. Estamos en los años 70, una década también importante en la trayectoria de Patty Pravo, porque en principio cambió de compañía discográfica, pasó de la RCA a Phonogram, con cierta polémica, con de enfrentamiento con los directores de la RCA, que fue la casa con la que ella vio nacer, artísticamente hablando, y se marchó, y los de la RCA dijo, ¿dónde irá esta pobre? Se va a fracasar totalmente. Y sin embargo, con Phonogram grabó pues tres de los álbumes más importantes de su carrera, mira por dónde.
Y eso que solo estuvo 2 años allí, ¿eh?
Y una de las canciones incluidas en esos discos es precisamente la que acabamos de escuchar. O sea que no lo hicieron tan mal los de chicos de Phonogram. Bueno, que es Philips, a fin de cuentas, ¿no? Pero bueno. Luego volvió, no sé cuántas veces ha vuelto a RCA, 3 o 4 a lo largo de trayectoria.
Sus cambios de casa discográfica han sido proverbiales, ¿no? Sí, o sea, sí. Cada 2 o 3 años cambia de... Pero, en fin, tenemos una pequeña anécdota en esa época, precisamente, concretamente en diciembre del año 71, que después de un concierto en la provincia de Lucca, en la Toscana, pues una persona que estaba entre el público, o sea, una espectadora en este caso, que dicen, entre paréntesis, dicen las historias que era una persona que había estado algún tiempo en un manicomio, o sea, en alguna institución de este tipo. Bueno, pues parece que esa persona le lanzó un cenicero bastante pesado a Patty Pravo, al escenario, pero con intención de hacer daño, evidentemente, de cristal, además un cenicero de cristal, y que le dio en la cara y, bueno, le hizo una avería, le rompió 3 dientes. Sí, sí. Y bueno, podía haber hecho algo más todavía, si hubiese dado un ojo o así, pues fíjate.
O sea, que esa espectadora no solamente tenía intención de hacerle daño, sino que además tenía buena puntería.
Parece
porque,
que sí.
Claro, no es fácil acertar, a cierta distancia con
no
un cenicero.
Si se acercaría a la primera línea del escenario, no
sé. Toma cenicero.
Sí, sí, está. Con el cenicero. No sé si es que bueno, quería dejar de fumar, una persona que quería dejar de fumar.
Pues sí, dijo estoy hasta el gorro ya de los ceniceros, sí, pues, y lo tiró.
Que me han dicho que deje de fumar y tiro el cenicero. La mejor forma es tirar el cenicero.
Y luego algunos o algunas se quejan de que les tiran huevos al escenario.
Exactamente.
Fíjate, tal un huevo no te hace nada, pero claro, un cenicero...
Incluso lo puedes aprovechar.
Incluso aunque sea un huevo duro.
Pues se puede aprovechar.
Claro, sí, haces ahí una tortilla enseguida, ¿no? Pero con un cenicero no, poco puedes hacer, la verdad. Y bueno, tuvo... Pasó por el quirófano, le hicieron una reconstrucción facial y todo eso, aparte de colocarle dientes nuevos y todo eso. Pero enseguida, para el día Nochevieja de ese mismo año, ya estaba
actuando
disponible.
Nuevo, sí, sí. Y luego hizo una gira a Venezuela en ese poco después y tal. O sea que, bueno, de ahí no pasó la cosa, pero en fin, fue un incidente bastante...
Aquella señora supongo volvería a la institución psiquiátrica, supongo, ¿no?
No lo dicen las crónicas, no sabemos muy bien qué ocurrió con aquella señora.
Pues se dedicó a lanzar ceniceros por ahí.
No sabemos si formaba parte de un complot, sería la teoría de la conspiratoria y tal, que siempre hay en estos casos.
Pues, sí, sería un comando de la RCA.
Algún comando de...
los de la RCA.
No, enemigos de Patty Pravo, siempre hay gente que se lo toma muy en serio, sí, ¿no? Sí. Lo de con los artistas, a veces que...
Bueno.
Algunos que son muy favorables a los artistas y otros muy muy contrarios, gente que va a agredirles, ¿no?
Entonces, bueno, en la historia ha habido ejemplos muy trágicos,
bueno,
además.
Bueno, sí. Bueno, pues esta es una de las curiosidades de la trayectoria de Patty Pravo. Pero bueno, seguimos con la música, evidentemente. Tenemos aquí ahora una canción, yo diría que de las buenas, bueno, es que tienen tantas canciones buenas, pero esta es una canción muy señalada, es una canción compuesta nada más y nada menos que por Paolo Conte. Cuidado, quitarse los sombreros, don Paolo Conte.
¿Hay que ponerse de pie o no?
Pues casi, no, porque Paolo Conte es uno de los grandes cantautores de la música italiana, un referente en toda la música europea, porque es un hombre que además tiene mucho éxito en otros países también. En Alemania le quieren mucho, en España también ha actuado en bastantes ocasiones.
En Francia, sobre todo.
En Francia es un ídolo, etcétera, etcétera. Y bueno, como sabemos que es un gran compositor, pues también Patty Pravo se ha fijado en él en más de una ocasión.
De hecho, aquí en la Alfombra Mágica, hace ya unos cuantos años, le dedicamos varios programas a Paolo Conte. No sé si te acuerdas de aquello.
Sí, 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 sí.
¿O no estabas todavía en la alfombra? ¿Te habías subido ya a la alfombra?
Estabas en la alfombrilla.
Estabas todavía ahí.
Yo no soy tan viejo, hombre.
Pues por eso te digo, que igual todavía no conocías la alfombra.
Paolo Conte. Bueno. Bromas aparte, dentro de los muy conocidos italianos con apellido Conte, este yo creo que es el más notable.
Sí, ya conozco unos cuantos.
Uno que era futbolista.
Muy bueno, además.
Otro que era primer ministro.
Ese no tanto.
No tan bueno.
No tanto.
No tan bueno. Y Paolo Conte, que es buenísimo.
Bueno,
es
el mejor de los Conte.
Un fenómeno.
Seguro.
Pues vamos con la canción. La canción se titula Occulte Persuasioni. O sea, persuasiones ocultas. Que vaya usted a saber qué quiere decir. Pero bueno, Paolo Conte es mucho Conte.
Me temo lo peor.
O sea que vamos con esas ocultas persuasiones de Patty Pravo.
La cosa indifferente non basta un solo istante. Tutto quel che so, io lo so e non te lo dirò. La cosa indifferente, ma l'attimo è sfuggente. Io lo so che sei più che mai, certo più che mai.
città, avvenne che la vita vedi a testa sì, questo sorriso scende insieme a noi, persuasione appunta, non si sa, si vedrà, si saprà. Siamo spiritosi, probabile colosi, tutto quel che vuoi, tu lo sai, lo dobbiamo a lei. Lo so che mi è capita, possibile la vita, tutto quel che sai, sì lo sai, lo dobbiamo a lei.
Estas eran las persuasiones ocultas que nos cantaba Patty Pravo. Estamos en la década de los 70 todavía, en la trayectoria de esta mujer. Una personalidad incuestionable, arrolladora, acompañado de una voz, pues yo diría que singular y sin parangón en la escena italiana, ¿no?
Sí, esa característica suya de, como dicen, cuando se habla desde el punto de vista técnico, esa voz tremolante, dicen los italianos.
Sí.
¿No? O sea, esa especie del el trémolo, el temblor.
Encima una mujer,
muchas gracias,
una mujer capaz de hacer diferentes estilos musicales con mucha solvencia, ¿no? Ha hecho versiones, de las cuales ya hemos escuchado unas cuantas aquí en la alfombra, de temas estándar norteamericanos, tal, haciéndolo fenomenal. Ha hecho temas hasta de heavy, como escuchamos el otro día con el tema aquel de Miss América, o sea, Miss Italia, mejor dicho, de Styx. Y este otro tema que acabamos de escuchar, con un estilo muy a lo Battiato, ¿no? En fin, con ordenador, sintetizadores y cosas de estas, cajas de ritmos.
Pablo Conte, no vamos a decir que a Pablo Conte le siente fatal que le comparemos con Battiato.
No, Pablo Conte es el autor de la canción, pero esos arreglos, dudo bastante que sean de Pablo Conte, por lo menos no es su estilo.
No, yo creo que aquí habrá habido su propia personalidad de Patty Pravo y de sus colaboradores, claro.
Sí. Pues nada, estábamos en el año 73 y aquí se produce. ¿Querías contar algo sobre una actuación que tuvo ahí en Persia?
Otra curiosidad, ¿no? Dentro de la vida de Patty Pravo, que ha sido muy movidita, como todos sabemos, tanto en lo personal como en lo artístico. Bueno, pues en el año ese que decíamos, en el 73, tuvo una actuación especial en Teherán, la capital de Persia. Durante 10 días seguidos en el más grande e importante local nocturno de Teherán, actuando en exclusiva para la familia real, para la familia del Shah. el Shah de Persia, que entonces estaba todavía en el trono, ¿eh? Porque ya sabes que su mandato terminó en el 79 con la Revolución Islámica, lógicamente.
Sí.
Bueno, pues ahí estuvo la buena de Patti Pravo. Se conoce que a ellos les gustaba la música de Patti Pravo, no sé, o alguien les diría que es una artista fantástica y tal, no sé qué.
Ante Reza Pahlavi,
sí,
nada menos,
sí.
Y su queridísima esposa
Farah Diba.
Sí, señora.
Segunda esposa.
Sí, bueno. Bueno, de las unas cuantas que tuvo, ¿no?
Creo sí, recordar. Sí, exactamente, sí. Segunda no, tercera sería.
Por eso
sí,
te
tercera,
digo que
tercera.
Tenía,
tercera.
El Shah de Persia tuvo tantas mujeres casi como maridos tuvo Patti Pravo.
Sí.
Más o menos andaban
sí,
ahí
sí.
Equiparables.
Igual por eso tenían curiosidad por conocerla, ¿no? Es decir, esta es parecida a nosotros.
Sí.
Se ha casado un montón de
a
veces.
A lo mejor la quería incorporar a su harén o yo qué sé.
Bueno, es decir. Pues esa era la noticia que queríamos comentar de esa época, ¿no? Pero seguimos teniendo música aquí.
Lo que no sabemos es si le gustó la actuación al Shah.
Bueno, de eso ya no hay noticias. O sea,
dijo,
no,
joder, ¿cómo
no,
se lo montan en Occidente? Qué bien.
No, de eso ya no sabemos. Suponemos que sí le gustaría, porque, bueno, con una actuación, ya digo, 10 días seguidos en ese local para tal, ¿no? Suponemos que ya habrían oído los discos de ella o algo para saber de qué iba, ¿no? Un poco la cosa.
En fin, bueno, pues sintiéndolo mucho, nos dicen que tenemos que presentar otra canción más ya para ir despidiendo la alfombra mágica de hoy. Entonces, pues
tenemos algunas.
Creo que hay más, ¿no?
Sí,
tenemos,
sí, sí.
¿Tienes más canciones?
Sí, sí, hombre. Otro par de ellas, por lo menos.
¿Qué dices?
Sí, sí. Tengo aquí una
pues
que
no
se
nos
titula,
va a dar tiempo, me temo.
Non ti bastavo più. O sea, yo ya no te bastaba. Yo ya no te bastaba, o sea, tú querías otras cosas y ya no te bastaba.
Bueno.
Una canción de desamor, evidentemente, ¿eh? Ya no, dice, ya no nos divertíamos, ya no nos reíamos, ya no estabas a gusto conmigo y entonces esto no puede ser. Tal.
Ya empezamos con tristezas.
Sí, cosas así,
chungas.
Dramas familiares.
Chungas, sí.
Non ti bastavo più, Patti Pravo.
Quegli occhi tuoi, quei sogni tuoi, io li dovrei dimenticare ormai, e ci proverò. Chi lo sa se ci riuscirò. Tu giri ormai le spalle a me, un passo e poi un altro, e sei già lontano e vai, mentre io non dico niente e vai. Giorni e notti come tanti anni, giorni e notti ricercando un perché. Non c'eravamo più, non cantavamo più, non ti servivo più, volevo essere come volevi tu, la tua ombra sai, perché a volte non ero più di quello e invece mille vite tra di noi. Tra di noi, oramai mezza eternità. Giorni e notti duri da morire, giorni e notti ricercando un perché. Perché?
Bueno, canciones de amor o de desamor, o de amores frustrados, o amores que pudieron ser y no fueron. ¿Qué os vamos a contar que no sepáis? Queridos oyentes de Radio Popular, simplemente deciros que estamos terminando esta edición de La Alfombra Mágica, que lo hemos pasado en grande aquí con todos vosotros, disfrutando de la música de Patti Pravo y de la familia Haggard y de Billy Strings. Esperemos que compartáis con nosotros estas sensaciones. Y por último, tenemos una canción final para el día de hoy.
Antes de despedirnos definitivamente del programa, la Gabón Danorí, Arratsaldeon Danorí y todo eso y tal, pues hay que decir que el próximo día también seguiremos oyendo a Paty Pravo. Tenemos sí. un quinto capítulo, por lo menos, en la próxima semana con la Alfombra Mágica, lógicamente. O sea que no os quedéis ahí con el mono de Paty Pravo, porque va a seguir habiendo esta música de esta mujer. Y ahora nos vamos a despedir también.
No os quedéis con el mono en general, ni de Paty Pravo ni de nada.
Ni con el anís, siquiera, que da muy mal rollo. El anís ya... tiene una borrachera muy mala.
Aunque sea para tocar en villancicos en Navidad.
La canción con la que nos vamos a despedir es una de sus primeros tiempos. Cuando volvemos un poco hacia atrás, cuando hacía rock and roll, pop, beat, como queréis llamarlo. La voz un poco más fina que en los años posteriores, pero también una Paty Pravo espectacular. La canción se titula Estoy conté, o sea, estoy contigo. Una canción dinámica, preciosa. Paty Pravo.
Portal.